evidencias del voto válidamente ejercido por la ciudadanía. Para el abogado Ali Daniel, defensor de derechos humanos y director de la ONG Acceso a la Justicia, el proceso del Tribunal Supremo de Justicia está plagado de vicios porque no hay claridad.
Un proceso donde no se sabe sobre qué es el mismo porque no se da copia del recurso y donde ni siquiera las personas saben bajo qué calidad son citadas, efectivamente ahí hay una gravísima violación al debido proceso, al derecho a la defensa.
Precisó Daniels que la comparecencia de González Urrutia y los otros citados se basa en una sentencia que se desconoce.
¿Cómo puede haber desacato contra una decisión que nadie conoce? Eso para mí es el mayor reflejo de la indefensión en general que se vive en Venezuela.
Sí acudieron a la citación del Tribunal Supremo de Justicia José Cartaya, representante de la Mesa de la Unidad Democrática, Simón Calzadilla del Partido Movimiento por Venezuela y Manuel Rosales, gobernador del estado Zulia y dirigente del partido Un Nuevo Tiempo, representantes de las tarjetas electorales que respaldaron la candidatura de González Urrutia.
Asistencia técnica Efraín García, voz informativa Ricardo Espinosa de Martín Noticias.
Radio Martí presenta Cuba al Día, un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día, por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida como siempre a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí ya este miércoles 7 de agosto. Les habla Tomás Cardoso invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado como siempre con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde aquí en Radio Martí, a lo largo y ancho del territorio nacional que cada día sabemos se suma más. También a nuestro equipo, un gusto contar con la colaboración técnica de Efraín García en la realización del espacio y la producción como de costumbre a cargo de Patricia Martínez. Agenda cargada, vamos a darle seguimiento a varios temas de la situación económica del país. Mientras tanto, pues, en cuanto a las noticias que hacen titulares a esta hora de la tarde, controles de precios en Cuba, propaganda estatal se ensaña con los negocios privados. Candidato opositor venezolano explica en una carta por qué no asistirá a la sala electoral del Supremo. Y el cubano Fernando Dayán hace historia en el equipo olímpico de refugiados. Condenan a una pareja de cubanos por el asesinato de una joven de 18 años en el territorio de Cienfuegos. A las puertas del nuevo curso escolar aflora el deterioro de la enseñanza en Cuba. ¿Dónde está lo peor? Y a esta hora de la tarde también, en otros titulares, todo ha sido mentira. Damnificados por el incendio de Matanzas, revelan promesas incumplidas por parte de funcionarios del gobierno cubano. Y finalmente, dengue y oroporche son malas palabras en Cuba. Autoridades hablan de síndrome febril agudo. Mientras tanto, en el panorama nacional, reimpulsar en Granma, se proponen los agricultores la siembra del arroz popular y hacer lo imposible para satisfacer las necesidades del pueblo y bajar los precios, así lo expresó el señor Roberto Morales Ojeda, miembro del Buró Político y secretario de organización en la Cooperativa de Producción Agropecuaria Mártires de Barbados, uno de los tres polos productivos donde acudió este martes en visita que realiza al territorio cienfueguero. Es todo lo que tenemos ya en el panorama informativo. Vamos a iniciar precisamente en Cienfuegos, en Aguada de Pasajeros. Tenemos ya la comunicación con el activista Juan Alberto de la Nuez. Buenas tardes, Juan Alberto. Bueno, no tenemos a Juan Alberto todavía. Vamos a intentar con él la comunicación en breve para iniciar ahí nuestra ronda. El tema, pues, la cosecha del arroz popular como alternativa para enfrentar la crisis que tiene el programa arrocero en Cuba, que la mayoría de los CAE más importantes del país, pues, sus producciones han sido privatizadas o vandalizadas. Es una situación bastante complicada. De este tema nos proponemos la participación de Juan Alberto. Cienfuegos es uno de los territorios donde ha tenido varias afectaciones con el decrecimiento de las producciones arroceras. Vamos a hablar específicamente con Juan Alberto de la Nuez ahí en el territorio, para poner esto en perspectiva. Vámonos a Cienfuegos, Cuba, específicamente a Aguada de Pasajeros, y tenemos ya la comunicación con el activista Juan Alberto de la Nuez Ramírez. Buenas tardes, Juan Alberto.
Juan Alberto.
Buenas tardes, Juan Alberto. Bueno, pues dice hoy el diario Granma que la cosecha del arroz popular en pequeñas parcelas que no necesita biofertilizantes y bioplaguicidas es la solución al déficit de arroz en el país. ¿Cómo lo ve usted?
Eso es una burla totalmente. Es una burla porque esas parcelas de tierra de las que se habla actualmente siempre existieron, ¿no? Y siempre fueron reprimidas por el oficialismo, ¿no? Había un momento en que se llamaba hacer tumba, en que los campesinos, las personas del pueblo, llegaban donde había marabuzales y a base de hacha creaban su terreno al lado de los ríos y a expensas de que la lluvia no era la producción. Y cuando esos terrenos estaban limpios, luego se le quitaban porque decían que era terreno del Estado para las cooperativas ganaderas y así sucesivamente. Y es imposible que un campesino en tierras sin tener recursos, sin tener insumos para los abonos, sin tener petróleo para la preparación de la tierra y a expensas de la lluvia, pueda producir alimento para la población, incluso para su familia.
Pero Juan Alberto, ¿cómo es posible vender esto como alternativa ante el déficit de arroz que hay en el país cuando los principales cauces arroceros del país han sido destruidos?
A ver, ellos saben que es una falsa, ¿no? Yo creo que lo que Morales hizo en Fuego es una burla a la inteligencia del cubano, ¿no? Porque se conoce que no simplemente destruyeron los cauces arroceros, que ya no existe. Aquí en Cienfuegos destruyeron el plan Camino Cienfuegos y luego se le entregó a los particulares, y los particulares tuvieron que dejarlo porque no tenían petróleo para reparar la tierra ni tenían los insumos para la producción. Es decir, que es una falsa. También se destruyeron los grandes planes que habían en la provincia de Cienfuegos, de Juraguá, de plátano, de Urquita, de plátano, vianda, naranja. Es decir, que lo que se ha hecho es destruir la producción agrícola del país, de un país que tiene tierras fértiles. Y ahora se está intentando incentivar lo que es que campesinos pueda producir en tierras que no están dadas a particular o que no lo tiene el Estado, ¿no? Pero sin insumos y sin petróleo. Es algo imposible que hoy en la actualidad, con los grandes calores debido al cambio climático, puede existir una producción arrocera, una producción que necesita agua para su buena producción. Eso es, ellos saben que es una falsa y simplemente se están burlando de los cubanos.
Bueno, y finalmente dijo Morales Ojeda que hay que hacer valer lo que se había expresado en el octavo pleno del Comité Central del Partido relacionado con la producción de alimentos y el programa de soberanía alimentaria. ¿De qué soberanía alimentaria están hablando esta gente si las producciones están destruidas? ¿Cómo es posible que este señor haya dicho ahí que hay que hacer lo imposible por satisfacer las necesidades del pueblo y bajar los altos precios? ¿Usted cree que lo logren?
No, es imposible, ¿no? Es imposible cuando el mismo Estado viene más caro que los emprendedores cubanos, ¿no? Un ejemplo es que actualmente la leche en polvo ha desaparecido del país. Ellos trataron de ponerle un techo al precio. Lo mismo está sucediendo con el pollo, que también está totalmente desaparecido, el picadillo, el aceite que aparece esporádicamente, porque el régimen quiere valorar los dólares que ellos venden en el banco, que no lo tienen, no, pero ellos tienen establecido un precio. Ellos quieren valorar a que los dueños de mi pyme adquieren los dólares a ese precio, sin saber que actualmente los emprendedores están adquiriendo el dólar a 320 y 330 pesos. Es decir, que es imposible de que ellos puedan ponerle un techo a los precios cuando la adquisición de los productos de primera necesidad y sobre todo de alimentos para los emprendedores lo compran a un precio demasiado excesivo, esa divisa para poder importar o comprar en el Marien. Que es decir, que ellos saben que no hay solución, ellos saben que no van a resolver nada, y muy al contrario. Tienen una solución. La solución que tienen es que bajen los productos en la tienda recaudadora de divisa, que están más caros que los mismos productos que venden los emprendedores cubanos. Esa es una de las soluciones. La otra solución sería dejar que la oferta y demanda sea proporcionada por el campesino y que le den el derecho de importar todo lo que puedan importar de cualquier país. Creo que así únicamente podrán ellos solucionar la crisis alimentaria en Cuba, con la libre empresa, con el libre comercio, con la propiedad privada y con la oferta y demanda impuesta o puesta por lo que es el abastecimiento y las necesidades básicas de la población.
Gracias, Juan Alberto. Juan Alberto Hernández Ramírez de Cienfuegos, Cuba. Vámonos a Pinar del Río con el propio tema. Tenemos la comunicación ahí con el activista de Cuba Independiente y Democrática, José Rolando Cázares. Buenas tardes, José Rolando.
Buenas tardes, gracias por invitarme a tu programa.
Bueno, ¿cuánto está costando en este momento una libra de arroz? Como promedio, se está hablando entre 150 y 160. En Pinar del Río, ¿cuánto alcanza la libra de arroz, bueno, en el mercado?
Está entre 290 y 300.
Bien, 290 y 300. Sin embargo, hoy dice el diario Granma que tiene la solución mágica. Después de haber destruido las producciones arroceras, tú lo conoces perfectamente, en los palacios. Granma, en miles de lugares. En los palacios habían hasta vietnamitas. Todo eso se desapareció. Sí. Bueno, ahora hay que sembrar arroz popular. El arroz popular, le llaman así en Cuba, pequeñas parcelas de campesinos en finquitas donde no necesitan biofertilizantes ni bioplaguicidas y unos cuantos litricos de agua. ¿Tú crees que esto puede aliviar la crisis de arroz que hay en Cuba?
Bueno, eso no va a poder aliviar la crisis de arroz, porque incluso conozco a personas que tienen esas pequeñas parcelas desde hace tiempo y es para ellos muy tedioso el regadío del agua, porque tienen que utilizar motores de agua de las empresas, las CTA, que a veces no tienen combustible para darle el agua para hacer los canteros de arroz. Es increíble las cosas que ellos tratan de hacer, pero el campesinado cubano está desarmado, no tiene ni semilla, no tiene ningún tipo de ayuda para poder aplacar y sembrar, darle algo a la tierra.
José Rolando, ¿qué pasó con los calles arroceros de los palacios? Que tengo entendido que en un momento determinado autoabastecían a la provincia.
Bueno, ese es el problema, el abandono total, como muchas empresas que hay normal aquí en Pinar del Río, que se han abandonado, el Cair Rosero también llegó allá y llega un momento que la maleza en Maraú, los canteros de arroz desaparecieron y ya las personas no quieren ni trabajar en el campo, que es increíble el abandono que hay. Esas industrias que era estatal, eso era estatal.
Bueno, y también ayer martes visitó varios complejos agroindustriales y cooperativas de producción agropecuaria en Cienfuegos, el señor Roberto Morales Ojeda, miembro del Poder Político, exministro de Salud Pública de Cuba, un hombre muy cercano a Díaz-Canel desde que estaba en Cienfuegos. Bueno, pues Morales Ojeda dijo que hay que hacer lo imposible para satisfacer las necesidades del pueblo y bajar los precios. Y según lo que dijo el funcionario, hay que cumplimentar lo que acordó el octavo pleno del Comité Central del Partido Comunista de Cuba relacionado a la producción de alimentos. ¿Tiene capacidad el Estado de mejorar la producción de alimentos?
Bueno, no tiene capacidad, no tiene tampoco un plan desarrollado, porque los planes que están creando son planes que solamente en el libro, como decimos nosotros, en las teorías, funcionan, en situ, en la realidad, no son funcionables. Tenemos un grave problema en Pinar del Río, que es una zona bastante de campo, donde había la producción de arroz solamente y de viandas y hortalizas. Ya automáticamente Pinar del Río se ha caído completamente. Recordemos que en la parte del cítrico, ya en Pinar del Río, donde había más cítrico, había la naranja dulce, y ya eso no existe. Quiere decir que ellos desactivan completamente lo que es la economía agroindustrial en Pinar del Río.
La crisis con los alimentos, sí, José Rolando.
Sí, la crisis de los alimentos. Ahora lo que ha traído es que las MIPYME han ayudado en algo a la población en comprar el poquito pollo, el aceite. Ahora con los precios topados y con el problema de los dólares que tienen que tener las MIPYME en los bancos, vaya, realmente hay muchas MIPIMES que ya no tienen ni pollo y tampoco tienen la leche, que es lo más que se puede comprar. Producto a los precios tomados.
Bueno, gracias. Un placer como siempre, José Rolando Cáceres. Vamos a cerrar esta parte del espacio específicamente con un campesino oriundo de la zona de Los Cristales, ahí en Jatibonico. Se trata de Vladimir Ríos Cruz. Buenas tardes, Vladimir.
Buenas tardes, Tomás, para ti la audiencia.
Bueno, ¿cómo está la libra de arroz en este momento en Santi Espíritu y en La Habana?
Bueno, allá ahora cuando estuve en la casa estaba a 180 y aquí está en 200.
Bien. ¿Y usted me puede recordar qué pasó con todas las arroceras, los cajas arroceros que eran maravillosos en la zona del sur del Jíbaro? ¿Qué ocurrió ahí?
El primer problema que hubo allí, Tomás, en la arrocera fue que le subieron el precio a la hora de la aviación. Es decir, el avión volaba hacia la... Bueno, era acá. Y le subieron el precio, el campesino no lo podía pagar. Y esto, pues, trascendió al asunto de que los campesinos decidieron no usar el avión y no se puede sembrar el arroz. Por esta razón, solamente por esta, por el precio de la aviación, los campesinos, que estos son terrazas inmensamente grandes, pues decidieron no sembrar arroz porque era insostenible, 50,000 pesos, para que se tenga una idea. Con el lío esto, cuando Murillo le dio el arrebato que lo dio. Entonces, Tomás, esto dio al traste con que se dejó de producir el arroz. Ahora no hay dinero para comprar el arroz a nadie. Nadie nos quiere vender regalado, porque es imposible que te puedan vender algo sin que tú lo pagues. Y ahora estamos en una situación súper compleja. Aquí vale 200 pesos y te digo algo. Viene el día 20 y algo del mes, es decir, que ya casi cuando se está acabando el mes, te mandan el arroz y no te lo mandan completo para poderte robar una o dos libras per cápita por persona a final de mes. Porque la que no te despachen en junio, por ejemplo, en julio no lo vayas a buscar, que no te la van a dar. Como hicieron con el azúcar también.
Bueno, pero hay una solución mágica, como todo lo que se publica en la prensa oficial. Producir arroz popular. Como se destruyó la producción de los cajas arroceros, ellos le llaman arroz popular a las pequeñas parcelas que campesinos puedan limpiar de maraú y demás y habilitar para sembrar pequeñas porciones de arroz que no necesitan biofertilizantes y bioplaguicidas y según ellos no tanta agua. Y así ayudar, aunque reconoció el diario oficial que con esto no se va a enfrentar la crisis del país, pero va a aliviar en algo. ¿Qué le parece a usted?
Mira, bueno, déjame ver. Esta gente, yo le digo esta gente porque no tienen ni nombre. Para mí son innombrables. Esta gente le llaman enfermedades de raíz aguda al cólera. Entonces, de respiratoria al COVID. Y entonces ahora inventaron este nuevo nombre para decirte que ellos ni tienen dinero ni lo van a comprar. Eso es así categóricamente. Lo que se avecina es hambre, ellos no van a tener dinero. Yo considero que para el mes que viene, el próximo mes que viene, no debe haber dinero para comprar nada en la canasta. Estoy casi convencido.
Claro,
ellos pero... sí deben de tener mucho dinero.
Sí, pero fuera del país.
Sí. Sí. Para nosotros no hay. Entonces, esto es una cosa, esto es como un tete. Yo le digo un tete, un chupetín, un chupa chupa. Para que el cubano se detenga chupando y se crea que van a resolver ningún problema. Ellos no nos van a resolver ningún problema. Los problemas de los cubanos los tenemos que resolver los cubanos, y hasta que nosotros no tomemos conciencia de que se nos está utilizando, se están burlando de nosotros, se están riendo de nosotros, ¿verdad? Ellos se ríen de nosotros como quieren. El pueblo de Cuba muriéndose de hambre y la compañera esposa del caballero haciendo mesa grumet y mesa buffet en Varadero y aquí allá. Entonces, Tomás, una falta de respeto. Hacer cocina internacional con chefs internacionales en Cuba es una falta de respeto al cubano. Eso, y esto es un invento ahora que pusieron a este otro que fuera sin fuego a fomentar el arroz.
Ah, sí, a Morales. No, Morales Ojeda, que fue ayer, estuvo en varias CPA en Cienfuegos, dice que hay que cumplir los lineamientos del octavo pleno del Comité Central del Partido. Y dijo que hay que hacer lo imposible para satisfacer la necesidad del pueblo. ¿Qué hay? ¿Qué es lo que hay en las CPA esas, las cooperativas de producción agrícola? Ahí no hay nada.
Vamos a imaginar que tú tengas ya el terreno fangueado, que lo tengas, que tengas la terraza con las condiciones óptimas que lleva. Porque eso se hace un fango, no se va a hacer con el agua en la rodilla. El arroz, literalmente, para que tenga productividad. Lleva 3 meses. Si lo sembramos hoy, hay que contar mínimo 90 días para tú poder coger arroz. si es AMICA 80, porque eso tiene distintas variedades, eso depende de la variedad de AMICA 80, eso tienen variedades que van la calidad del gram y demás, y la humedad al final y todo. Pero demora 3 meses, es decir, sí, está bien, pero un campesino, ¿cuántos quintales puede coger? 20. 20 para su familia, el autoconsumo. Y tiene que venderlo para pagar el petróleo, esto y demás. Es decir, que lo que siembre un campesino tiene que venderlo para autofinanciarse su propio alimento. Es decir, que cuando el campesino coja 20 quintales, de esos 20 quintales a la canasta básica o al vecino de la otra cuadra, no hay ninguna. Por uno que tira, es igual que el otro que desapareció porque sembrando una piña. Entonces eso se están riendo de la inteligencia humana esta gente.
No hay solución. ¿Qué, ¿A dónde está el desabastecimiento también de viandas en La Habana?
Tomás, esto es ¿para qué te voy a contar esto catastrófico? Aquí, mira, ahora yo salí y compré una mano de plátano burro en 200 pesos. Tomás, los plátanos son de un metro, parecen llaveros. Entonces, con gran dolor en el alma, yo tuve que comprar esa mano de plátano porque no me podía comer el arroz solo. Entonces, es desesperante. Aquí en La Habana tienes el dinero y puedes encontrar alguna cosa. Pero entonces, desde que se abre un puntico que más o menos está próspero y el hombre está adelantando, vienen los inspectores y le parten las patas. Porque es el ánimo este de ellos lo que hacen es fomentar la no producción. Ellos lo que quieren es que tú siempre tengas hambre, que tengas miseria, necesidad. Yo, de verdad que esto es insostenible. Aquí lo único que puedes encontrar en San Agustín, donde estoy para ahora, es plátano. Es plátano. Y tienes que andar liviano, que no te coja el inspector inventando por la calle, porque es una serie constante. Entonces, viven en una utopía que nos trasladan a nosotros, una cosa como queriendo decir, tú verás que vamos a resolver. Tomás, llevamos 60 años en eso. Si usted le da una finca a una persona con un pie de cría y cercaza a la redonda, y usted vive en 5 años y al menos la persona no tiene 3 gallinas y 2 pollos, y 2 vacas y un ternero, el hombre no sirve como administrador. Imagínate tú, esta gente cogieron las arcas llenas, los almacenes llenos, se robaron todas las industrias, todas las cosas, se las cogieron por ahí. Se hicieron dueños de todo y han destruido el país que no tenemos. Es decir, estamos en números rojos, nosotros le debemos, a las 50.000 vírgenes le debemos nosotros. ¿Le debemos? Entonces, así no se puede.
Cómo no, gracias Vladimir. Vladimir Ríos Cruz en la capital cubana para nuestro espacio, cerrando así la primera parte de Cuba al Día. Vámonos a la pausa informativa. En minutos estamos de regreso con nuevos invitados.
El mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 3 de la tarde. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 3 de la tarde. Por las frecuencias de Martí y a través de martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí. Radio Martí en SoundCloud. SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud. Martí Noticias. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita SoundCloud.com y busca nuestros audios por demanda. Escúchanos donde sea y cuando sea, a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud. Radio Martí, cubriendo toda la isla, las 24 horas, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta. Y si te perdiste tu programa favorito, escúchalo por demanda en los archivos de martinoticias.com. Radio Martí, informando a Cuba en todas partes y a toda hora. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No se pierdan este miércoles a las 7:20 el partido entre los Cerveceros de Milwaukee y los Bravos de Atlanta.
Hola, les habla Julián Quiburiel.
Soy Yamari.
Le habla José Abreu.
Soy Joenny Céspedes por Radio Martí.
Recuerden, este miércoles 7:20 p.m. Cerveceros versus Bravos. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Lauton Libre, un espacio para promover las libertades básicas y los derechos de los seres humanos. Lauton Libre, conducido desde Cuba por el doctor Oscar Elías Bicet.
Un mensaje esperanzador de libertad para el pueblo cubano, sobre la base del conocimiento de las libertades fundamentales y de la Declaración Universal de Derechos Humanos.
Lauton Libre, los sábados a las 10:30 de la mañana y los sábados y domingos a las 3:30 de la tarde por Radio Martí y por martinoticias.com.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la
Estás escuchando Cuba al Día.
Bueno, regresando a nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí, pues este miércoles 7 de agosto, Tomás Cardoso en la conducción del espacio y la grata compañía junto a ellos de nuestra querida audiencia a lo largo y ancho del territorio nacional. Y el agradecimiento también a nuestro equipo, tener hoy el gusto de contar con la asistencia técnica de Efraín García y la producción a cargo de Patricia Martínez. Vamos a seguir con el tema alimentario. Vámonos a Granma, específicamente en Bayamo, y tenemos el contacto con el agricultor Emiliano González. Buenas tardes, Emiliano.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, hablando de Granma, su provincia, y hoy en el diario oficial cubano, en la prensa cubana, dicen que se inicia en la provincia de Granma un movimiento de arroz popular a sembrar pequeñas parcelas en los patios de los campesinos para paliar la crisis que enfrenta Granma con el territorio. ¿Qué pasó, Emiliano, con los cayas arroceros del río Cauto, que eran los más productivos de Cuba? ¿Qué ha pasado ahí?
Bueno, Tomás, en realidad cada vez el gobierno busca subterfugios para esconder la crisis económica que tenemos en el país. Esto de sembrar en los patios, esas cosas, eso lo han hecho desde alrededor desde que triunfó el castrismo. La realidad es otra. La realidad es que prácticamente no hay arroz, no hay que comer y los precios del arroz están por las nubes.
¿Y por qué se destruyeron las producciones en los CAI de Río Cauto?
No solamente en Río Cauto, también en la zona de Guita, toda esa zona por ahí ya prácticamente no hay arroz. Ahí estuvieron los chinos hace un tiempo y abandonaron hasta toda la tecnología y se fueron porque en realidad no le era rentable el trabajo que estaban haciendo la agricultura. Hay problemas con el agua, había problemas con los insumos, había problemas con los fertilizantes, con todo lo que llevaba el arroz y con ese trueno no hay quien duerma. No hay agricultura y no hay arroz para comer a la población.
¿Y usted cree que con pequeñas parcelas de los patios se puede suplantar lo que se perdió?
No, si con las grandes plantaciones que hacían hace unos años atrás no lograron garantizar la dieta básica del arroz para la población, era mucho menos. Eso es un invento más del gobierno para mantener a la gente con la boca abierta y echarle más mentiras de lo que han echado.
Bueno, también ayer el señor Roberto Morales Ojedas, miembro del Buró Político, visitó Cienfuegos varios complejos de producción agrícola, la CPA, y dice que hay que seguir los lineamientos del octavo pleno del Comité Central del Partido. Hay que producir más y hay que hacer lo imposible por satisfacer las necesidades del pueblo. ¿Por qué no se producen las empresas estatales de alimentos, Emiliano?
Bueno, mira, en realidad la situación económica del país está bien complicada. en el contexto alimentario. No hay arroz, no hay grasa, no hay alimento, no hay nutriente, no hay vianda, no hay hortaliza, todo completamente colapsó. Pero este invento nuevo de Ojeda y los demás grupos, eso es prácticamente es una historia, porque tú vas allí en realidad y no se produce nada, y es lo mismo, no hay fertilizante, no hay agua, no hay insumos, completamente es lo mismo. Eso es más de lo mismo para mantener a las personas en el estrés de que van a producir y que van a cenar. Por eso no va a llegar a ninguna parte, porque en realidad eso lleva a otra cosa. Lleva a la libertad económica, y el gobierno comunista no quiere dar libertad económica a su pueblo.
Si abrieran las producciones, bajaban los precios, porque los campesinos producirían más.
Exactamente, esa es la primera teoría. Cuando un pueblo se empodera para producir alimentos, es verdad que lo hace, pero con las condiciones que da el castrismo es prácticamente imposible. ¿Por qué? Porque ellos hablan, pero hablan para noticiero y hacen una historia para la televisión, pero la realidad es completamente distinta. No hay insumos, no hay fertilizante, no hay agua, no hay tractores, no hay nada, y eso da como consecuencia que no puede producir nada.
Gracias, Emiliano. Emiliano González, en Bayamo, Granma. Vamos a seguir esta ronda de entrevistados. De Bayamo vamos a pasar a la vecina provincia de Holguín. Ahí, cerca de Mayarí, estaban algunos de los graneros más importantes de Cuba en otras épocas. Ya eso hoy, básicamente, realmente no existe. Vamos a intentar allí la comunicación en el territorio con Teresa Miranda Céspedes para que nos ponga en perspectiva pues esta cuestión de crecimiento de todo lo que se produce en el campo, a dónde ha llevado al cubano y qué capacidad tiene el gobierno de revertir esta situación, que no sea a través de la propaganda oficial en los medios de comunicación, sino en la concreta. Vámonos directamente ya a Mayarí, ahí en la zona de El Guaro, y tenemos el contacto con la activista de la Corriente Martiana, Teresa Miranda Céspedes. Teresa, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás. Buenas tardes a la audiencia y a todo el colectivo de Radio Martín.
Bueno, el tema de los altos precios, el tema de la escasez de arroz, el tema de la crisis alimentaria, vuelve a tocar punto en la prensa oficial, que venden esperanzas, como lo que dijo ayer un funcionario cubano, Roberto Morales Ojeda, que hay que hacer todo lo posible por satisfacer las necesidades básicas del pueblo y bajar los precios. Así como el planteamiento de otra nota de la prensa oficial, que hay que crear un movimiento para sembrar arroz popular en pequeñas parcelas, luego que destruyeron todos los calles arroceros del país. Teresa, ¿con escribir en papel se resuelve este problema, o dónde está la esencia de por qué no hay alimento en los mercados?
Bueno, Tomás, tú sabes que esta gente vive del cuento, y todavía hay tontos que le creen el cuento, porque ellos dicen que la economía va a mejorar en tal mes y no sé cuánto, y yo digo, pero ¿cómo va a mejorar si no hay producciones, si no hay libertad económica? ¿Cómo es posible que pueda mejorar? Mira, ese es el mismo cuento de siempre. Cuando nosotros presentamos la campaña por alimentos buenos y baratos, que se la presentamos al gobierno y toda su gente, ellos, cuando a mí me visitaron, el jefe de gobierno con alguien de Mayarí, me hablaron de que se estaban dando crédito a la gente, de que se está, no sé, en Guaro, en el lugar que más patio sembrado había. Todo eso son disparates para entretener a la gente, porque ¿qué patio va a sustentar una familia ni nada de eso? Yo puedo sembrar en mi patio una mata de quimbombó, una mata de ají, no sé, eso no me sirve para resolver el problema. Y el que no tiene patio, el que vive en un edificio, esos son disparates para seguir engañando a la gente, y es lo que son, una falta de respeto, es lo que son. Mira, arroz, ¿qué arroz? Mira, la poca gente que aquí está produciendo arroz, aprovechando como unos canales ahí que hay, le han dado tierras en usufructo, y ya tú sabes, con todas las restricciones que ellos ponen y sin recursos, porque el campesino, eso, tiene que estar buscando si encuentra un buey, si no sé qué, ya tú sabes cómo es eso. Entonces aquí no hay condiciones para nada. Eso de patio, eso es un verdadero cuento de ellos para seguir entreteniendo a la gente. Eso no va a resolver absolutamente nada. Ellos lo que son es una falta de respeto y unos abusadores con el hambre que tiene este pueblo, para que le sigan haciendo cuentos. ¿Qué tengo que hacer ahora? Coger mi patio, abrir ahí como una poza, sembrar 10 matas de arroz y después buscar un molino para molir el café y sacar los granos de arroz. Eso es lo que ellos están sugiriendo. Lo de ello es disparate sobre disparate y persiguiendo. Tú sabes que lo de este sistema es mantener a la gente bien abajo, bien pobre, bien desbaratada para mantener el control. Ahorita me escribieron diciéndome que había una fiesta en Mayarí porque habían llevado un aceite ahí por el censo. Esa media librita que hacía un siglo que no lo traían. Entonces ellos quieren tener al pueblo en esas condiciones y persiguiendo. Mira, hace poco le cayeron encima a los cuentapropistas que trabajan en los kioscos, que son los únicos que matan un poco de hambre a la gente. Y entonces le cayeron, ellos le caen por tiempo y le meten unas multas para destruirlo. Y los carretilleros, yo decía, siento algunos carretilleros por ahí tranquilos, qué sé yo, no, me han dicho ellos mismos que pasan de tarde y demás esquivando a los inspectores. Entonces lo de ellos es estar destruyendo y manteniéndonos así con esta hambruna desesperada y lo único que dicen es disparate. Ellos son la vergüenza del mundo. ¿Cómo tú vas a decir que siembren un poquito de arroz ahí en un patio sin condiciones, sin nada? Mira, deja al pueblo libre. Libertad económica es lo único que necesitamos, que nos dejen aceptar todo el equipamiento para la agricultura que nos quieren desde allá afuera donar. ¿Por qué no dicen eso en el noticiero, que ellos no aceptan nada de eso? ¿Por qué no le dan la tierra al campesino? Que nos dejen libre para que vean cómo Cuba enseguida está llena de comida. Que dejen el cuento, que esos cuentos son nada más que para los mongos y para los tontos, y una falta del respeto para el que sabe las cosas como están pasando aquí en este país.
¿Cuánto vale en el mercado una libra de arroz en este momento, Teresa?
Bueno, el arroz ha oscilado entre 100 y pico, 200 pesos por ahí.
¿Y quién puede pagar esto, Teresa? ¿Quién puede pagar esto?
Ahí tienes tú. Yo tengo una vecina ahí que son dos jubiladas, pobrecitas. Y me dicen, ¿para qué trabajamos? Nosotros trabajamos por gusto, porque eso a nosotros no nos alcanza para nada. Nosotros tenemos que comprarlo. No podemos comprar nada caro. Y entonces, todo abandonado, las calles llenas de basura, las zanjas esas podridas, albañales metiéndose en los patios. Es un estado de abandono en el que ellos han dejado este pueblo y todavía siguen haciendo cuentos. Mío, que se llenen aunque sea una vez en su vida de vergüenza, que con la barriga esa llena que ellos tienen, la cuenta en el extranjero, los negocios en Cuba, desde esa posición sí se le puede meter al pueblo toda esa mentira, ¿te das cuenta?
Cómo no, las gracias Teresa. Teresa Miranda Céspedes en Mayarí para nuestro espacio. Vamos a cerrar este segmento sobre la situación alimentaria en los Palacios Pinar del Río con el líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, específicamente en San Diego de los Baños, Esteban Ajeta Abascal. Esteban, gracias y buenas tardes. Vamos a ver si mejoramos la recepción, Esteban, no te escuchamos bien. Si te puedes mover un poquito, te lo agradecemos. A ver si mejoramos el... ¿Tú me escuchas bien?
Mira a ver si me escuchas.
Ahí lo escucho mejor. Bueno.
Ajá, se produjo un milagro.
Se produjo.
No tenemos corriente en estos momentos, estamos en pleno apagón y la conexión también está por el piso. Quiere decir que vamos a aprovechar a ver si podemos hacer el programa.
¿Cómo no? Esteban, ¿qué pasó con los calle arroceros de los palacios en Pinar del Río? Ahora está hablando el gobierno que hay que impulsar la producción de arroz popular. Pequeñas parcelas en los patios con escasos recursos, aunque reconoce el gobierno que esto no va a aliviar el déficit de arroz. ¿Por qué se destruyeron las producciones de arroz masiva en el país, en los calle arroceros?
Exacto. Mire, este fenómeno, Tomás, no es nuevo. Esto es un fenómeno que viene acompañado, como decía la que estaba anteriormente en el programa, la hermana Teresa, que esto ha sido todo un proceso de dejadez durante años, no de ahora, durante años. Se ha venido degradando todo lo que tiene que ver con la producción, no solo de arroz, de cualquier tipo de producción en el país. De hecho, aquí en los Palacios y Alonso Roja, Consolación del Sur, existen los calle arroceros casi de los más grandes del país. Y sin embargo, después de haber hecho contratos con los vietnamitas y con algunos otros países, lo dejaron perder debido a los impagos, debido a las faltas de respeto, diría yo, con todas estas personas que estaban dispuestas a estar adelante, y falta de cumplimiento en todos los procesos que conlleva un contrato internacional. Entonces ya hoy por hoy estamos tratando de hacerle creer al mundo que si no fuimos justos en lo mucho, vamos a hacerlo en lo poco. Eso también es una demagogia y es una mentira, como tantas que hemos venido oyendo durante todo este tiempo, de las parcelas, de cuando este señor de los CDR dijo que había que empezar a sembrar en los microjardines, en las microparcelas. Ya eso estamos cansados. Ya.
Bueno, y también ayer, ante la crisis que hay con la producción de alimentos y la insatisfacción en los mercados, Díaz-Canel envió a uno de sus más allegados colaboradores, el señor Roberto Morales Ojeda, que fue ministro de Salud Pública en Cuba, y después Díaz-Canel se lo llevó al Buró Político. Bueno, pues estuvo en Cienfuegos visitando la cooperativa de producción agropecuaria Mártires de Barbados, donde hay serios problemas. Y este señor ha dicho ahí que hay que cumplir los lineamientos del octavo pleno del Comité Central del partido. Escuche esto, Esteban. Hay que producir más alimentos de manera de satisfacer las necesidades del pueblo y bajar los precios. ¿Usted cree que la empresa estatal socialista tiene posibilidad de incrementar las producciones disponibles de alimentos para el pueblo?
Mire, tengo que producir alimentos, no es un acto de magia. De repente hay en ese sentido la cuestión de que la naturaleza como sí hace las cosas por sí sola. Pero si nosotros como campesinos, nosotros como obreros de campo no ayudamos, no va a hacerse el milagro, ¿me entiendes? Porque la tierra necesita de insumos como abono, fertilizantes.
Esteban.
En estos momentos, porque estamos atravesando estamos viviendo en un régimen fallido, un régimen que prácticamente no da abasto a nada. Entonces, no sé cómo es que van a lograr todo esto que ellos tanto prometen y tanto dicen a través de tantas reuniones que hacen constantemente, cuando en realidad sabemos, los que estamos aquí con los pies sobre la tierra, que todo es una mentira y todo es una falacia, porque los campesinos no tienen cómo hacer producir la tierra.
¿Qué hay que hacer, según la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, para que hayan productos abundantes, buenos y baratos en los mercados?
Mire, nosotros, como hemos dicho y veremos diciendo, y no nos vamos a cansar de decir durante todos estos años, a través de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, la campaña Sin Campo No Hay País, las cinco medidas siguen hoy por hoy vigentes, siguen siendo las respuestas para que el campesino se motive, se incentive, con lo que tiene y se sienta dueño de su tierra. Y realmente siempre lo toco y dentro de los cinco puntos, que es la facilidad y la libertad que tenga el campesino de poder hacer directamente el contrato con las empresas extranjeras y poder comprar y vender sin intervención de los mecanismos de controles estatales, que lo que hacen es empobrecer toda la economía del país. Entonces, el campesino lo haga, la forma que lo haga, que lo va a hacer mucho mejor que como lo está haciendo el Estado en estos momentos, y el campesino se va a sentir dueño, que el campesino es propietario de sus tierras y que se le quiten los impuestos por 10 años. Son medidas buenas, medidas que van a motivar al campesino que se sienta empoderado de lo que tiene y de lo que quiere hacer. Los precios topados, la persecución policial constantemente cada vez que se mueven con sus productos, es algo que les está haciendo mucho daño y algo que está frenando la producción en estos momentos, y no solo en estos momentos, durante todos estos años.
Gracias, Esteban. Esteban Ajeta Bascal, desde San Diego de los Baños, Los Palacios, para nuestro espacio Cuba al Día. Bueno, en este último segmento de Cuba al Día, este miércoles 7 de agosto, vamos a darle seguimiento a la situación de un preso del 11J en precarias condiciones. Está sufriendo un cáncer en la prisión de Canaleta, en Ciudad de Ávila, donde cumple 9 años de condena por su participación en el 11J. Fernando Eloy González Herrera, de 35 años de edad, procesado por los delitos de atentado, desacato y desórdenes públicos, recluido en la prisión provincial de Canaleta, en el destacamento número 3, actualmente está internado en el hospital de Morón, porque sufre un carcinoma en la lengua desde hace 9 meses. Y aún no lo han operado. Así lo informó el reo en comunicación telefónica desde el Centro de Salud con el periodista independiente Adriano Castañeda.
Encuentro en la sala de pegado de Morón, de Ciudad de Ávila, con un
Por su parte, el comunicador independiente destaca que en la conversación telefónica con Fernando el este responsabilizó a las máximas autoridades del penal de Canaleta por esta situación. Este reo ha tenido comunicación telefónica con el periodista independiente Adriano Castañeda, a quien tenemos en línea telefónica directamente desde Santo Espíritu. Buenas tardes, Adriano.
Buenas tardes, Tomás, un placer estar contigo y la audiencia de este importante programa y de Radio Martín.
Bueno, muy lamentable la situación de un preso cumpliendo 9 años de cárcel por el 11J, que lo tenemos, tenemos la comunicación de todo lo que ocurrió hoy, pues en esta llamada con usted. ¿De quién se trata y cuál es la situación?
Mira, Tomás, primera vez que él tiene contacto con, para que se conozca su situación, visibilidad. Este es uno de los tantos presos del 11 de julio del 2021 que no se conocía realmente su situación actual, porque sí ha salido y se encuentra en Google algunas noticias y demás. Pero bueno, él dice que no tenía nadie, gracias a un preso colaborador que es de Santi Espíritu, que fue llevado hacia Canaleta, se llama Yanco Ramírez Labrada, le dio mi número y bueno, me comienza a comunicarse conmigo. Mira, Fernando Eloy Fernández Herrera es un joven, tiene 37 años, es preso político del 11 de julio del 2021 y es de la provincia de Ciego de Ávila. Fue sancionado a 9 años por pedir de forma pacífica libertad para el pueblo cubano y está recluido en la prisión Canaleta Ciego de Ávila. Contrajo cáncer en su encarcelamiento hace aproximadamente 9 meses, que padece de carcinoma en la lengua, ¿no? Y está perdiendo, me estaba diciendo, parte de la lengua, y desde el primer momento que se lo detectaron, el jefe de la prisión de Canaleta, Mayor Noel Morales, y la jefa Anaíbi Betanzo, doctora y jefa del puesto médico de Canaleta, de la prisión provincial de Ciego de Ávila, lo han engañado, lo han manipulado y lo han tirado ahí a algo como si una enfermedad normal, ¿no? Realmente un descuido totalmente por parte de estos funcionarios que tienen que velar por la vida de los presos. Él sí, no lo han operado todavía y está ahí en la sala de penado del Hospital Provincial de Ciego de Ávila y por supuesto que estas dos personas son los responsables, el jefe de la prisión y el jefe médico de dicha prisión. Tratar de que no haya un desenlace fatal para la vida de Fernando, Eloy Fernández Herrera, porque no le han dado con inmediatez y el diagnóstico preciso, ya tuviera operado hace rato. Saben, este tipo de enfermedades, estos cánceres, pueden llevar rápidamente a la vida a las personas, ¿no? Y es doloroso que esto esté pasando. Él no tiene a nadie. Me dijo que su mamá era una persona de muchos años, que tiene una novia, alguien que se preocupa, que se ha preocupado por él. Voy a tratar de tener contacto con ella. Y realmente esta es la situación, la vida de este joven, la vida de este cubano, del preso político del 11 de julio, Fernando Eloy Fernández Herrera. En cualquier momento puede ser que Dios me lo permita un desenlace fatal debido a los criminales que son estos oficiales del Ministerio del Interior que tienen que ver y velar por la vida de los presos.
Tiene el pobre hombre, tiene hasta dificultades serias para hablar.
Sí, claro, imaginarte, parte me estaba diciendo él dice que él teme por su vida, que él ha hecho todo lo posible y conversando con el jefe de la prisión, el mayor Noel Morales y la jefa Naí Betancourt, lo que hacen es reírse de él. Y bueno, ya tuvieron que llevarlo para la sala de penado del hospital clínico ahí de Ciego de Ávila, porque parece que le vieron que la situación era bien complicada, pero no se han movido realmente con rapidez sobre esta situación, que realmente son enfermedades que son bien complicadas y son asesinos, que son lentas, que son muy rápidas a la hora de actuar contra el ser humano.
Las gracias al periodista independiente Adriano Castañeda. Así concluimos este miércoles 7 de agosto acá en Radio Martí. Como siempre, primero el agradecimiento a la audiencia que tan generosamente nos sintoniza diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional. extensivo a nuestro equipo. Un gusto haber contado en el control técnico acá en la cabina con la participación de Efraín García y la producción, como de costumbre, a cargo de Patricia Martínez. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso de haber compartido con todos ustedes, deseándoles lo mejor en tiempos tan difíciles y el reencuentro, Dios mediante, mañana jueves a partir de las 2 de la tarde en nuestro espacio Cuba al Día. Las buenas tardes y los esperamos mañana.
Le haré una oferta que no podrá rechazar. Si no sabe quién dijo esta frase, no sabe de cine. La pronunció Vito Corleone. Si no recuerda quién es Vito Corleone, vaya a buscar El Padrino, esa maravillosa película de 3 premios Oscar dirigida por Francis Ford Coppola, en la que un actor de 47 años de edad, de nombre Marlon Brando, interpreta a un mafioso de 60. Para eso se puso maquillaje y convenció con una sobria actuación de un padre de familia, de la propia y de la mafia. Brando fue tan convincente que su icónico personaje le valió su segundo Oscar. La cinta se estrenó el 15 de marzo de 1972. Inmensos actores de la época reunidos en una trama no abordada jamás con semejante crudeza y transparencia. La vida de una familia mafiosa ficticia, pero que preocupó a la mafia de verdad. Tanto era el celo que el AMPA impuso varias condiciones: no decir nunca la palabra mafia y que uno de los suyos estuviera en el set. Lenny Montana, un luchador de casi 2 metros de estatura, era un sicario de la mafia en la vida real. Le dio entonces vida al personaje de Luca Brasi, el asesino a sueldo de Vito Corleone. La película está basada en la novela homónima de Mario Puzo. El viejo capo Corleone deja las riendas a su hijo Michael, un joven Al Pacino, con solo 31 años y una amplia experiencia en el teatro y escasa en el cine, catapultó su carrera definitivamente. La música del italiano Nino Rota es clásica, y así, desde el director Coppola hasta el último extra de la película, cada quien que participó en El Padrino supo que estaba haciendo un buen pedazo de historia de cine.
Her name was Lola. She was a showgirl.
Un día Frank Sinatra se fijó en Barry Manilow y dijo: él es el siguiente. Y lo dijo porque sabía que no se equivocaría. Y entonces, Barry Manilow probó que en el mercado de la música sería un referente. Su apellido real es Pincus. Nació en Nueva York el 17 de junio de 1943, pero se puso como nombre artístico el apellido Manilow y así es conocido en el mundo. Es cantante, arreglista y productor, y hacer la lista de sus grandes éxitos es tarea extensa, pero vale la pena mencionar algunas como Could It Be Magic, Mandy, I Write the Songs, Can't Smile Without You y, por supuesto, Copacabana. En 1990, la revista Rolling Stone, docta en música y la cultura popular, le proclamó representante de la generación de su época. Razón tenían quienes le descubrieron talento, pues ha vendido más de 75 millones de copias en todo el mundo. Y como unirse a los buenos trae cosas positivas y hermosas, en 1973 se fue de gira como pianista con la gran cantante Bette Midler, y ella se dio cuenta de que el joven era mucho más grande para solo acariciar las blanquinegras, y le empezó a presentar gente de interés y a impulsar a su amigo. La pasión de Barry Manilow por el caído en desgracia la confirma con sus donaciones de dinero, pues ha entregado miles de dólares para ciudades y escuelas devastadas por tornados y huracanes. Barry Manilow puede descansar a lo grande, sabiendo que el aporte a la industria del espectáculo es enorme. Pero no lo hace por una razón muy obvia, porque sabe que Copacabana no será nunca la misma sin su presencia.